Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos en Bruselas. Las instituciones europeas tienen a esta hora varios frentes importantes abiertos en intensas negociaciones. El primer frente, ese pacto migratorio que debe regular las políticas de acogida y de asilo. Los 27 querían cerrarlo esta misma noche, pero al parecer no ha habido acuerdo. Vamos a buscar la última hora. Corresponsal Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Andrés. Ha habido avances, pero no han conseguido llegar hasta el final. Cosa que tampoco ha sido una sorpresa, porque ya se intuía desde ayer que sería necesaria una reunión extraordinaria, al menos una más, antes de fin de año. Así que la fecha es el 18 de diciembre y ahí ya hay ultimátum. Lo que sabemos a esta hora es que el Parlamento Europeo reta al Consejo a estar a la altura, es decir, a los gobiernos de los 27, y la clave que faltaría por desentrañar es la reforma del sistema de asilo, donde sí se habrían acordado nuevos puntos es en lo referente al reglamento que ayuda a los Estados miembros a garantizar el seguimiento de las huellas digitales.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Bruselas. Gracias, Paloma. Próxima reunión se han emplazado al 18 de diciembre. Vamos al segundo gran asunto tratado en la Unión Europea, el de las reglas fiscales. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El marco regulatorio sobre el déficit y la deuda de cada país, dicho de otra forma, lo que podremos endeudarnos a partir del año que viene, ¿qué es lo que sabemos?
Pues parece ser que Francia y Alemania estarían acercando posturas y gracias precisamente a ese acercamiento de las principales economías europeas, la reforma de las reglas fiscales europeas estaría cada vez más cerca. Lo que pasa es que hoy viernes la vicepresidenta Calviño, que precisamente ejerce de árbitro en esta reunión, está convencida de que la propuesta es equilibrada, que el acuerdo es inminente y que se llega a un consenso entre todos ellos. Aunque todavía no hay nada confirmado y esta noche Calviño tendrá que buscar sendas creíbles de reducción de deuda compatibles con la inversión y sobre todo con el crecimiento.
En esa cena de trabajo del Ecofin participa la española Nadia Calviño, que este viernes puede ser elegida como próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Desde el gobierno lo dan prácticamente por hecho, aunque Francia no va a desvelar su voto hasta el último momento. La propia vicepresidenta española se mostraba así en Bruselas.
Creo que hay que ser siempre muy prudente. Hemos dicho desde el primer momento que nuestra candidatura era fuerte. El Banco Europeo de Inversiones es una institución muy importante para Europa y para España. La candidatura española es fuerte y tenemos apoyos fuertes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España este viernes celebramos el Día de la Inmaculada Concepción, segundo festivo de este megapuente de diciembre en el que millones de españoles han aprovechado para hacer una escapada fuera de casa. La Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos estos días y la buena noticia es que cuando haya que llenar el depósito del coche, el precio de la gasolina será el más barato de todo este año. Detalles, Susana Moneo.
La gasolina ha caído un 10% desde septiembre, el gasóleo más de un 8. Llenar un depósito de sin plomo nos cuesta hoy 86 euros, todavía 5 más que el año pasado, sí, cuando teníamos el descuento de 20 céntimos. Sin embargo, con el gasoil pagaremos un euro menos que entonces, 85 por un depósito medio. Son precios marcados por la bajada del barril de Brent y de los productos refinados. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos.
Porque a pesar de los esfuerzos de la OPEP reduciendo la producción de crudo, pues la realidad es que el mercado está bien abastecido, porque la otra gran fuerza que influye, que es la demanda, pues no está siendo tan fuerte como se esperaba.
Y se desploma para mañana la luz. Volvemos a costes de principios de noviembre. De los 85 euros de media de hoy, cae a los 21 de mañana. Se queda a 4 euros casi gratis entre las 4 y las 7 de la mañana y las 11 y las 16 horas. En las pantallas de la UMIE no hay ninguna aportación de la energía de ciclo combinado, la más cara, y sí auge de la eólica.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles. Es con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Contamos en este programa con el gran José Luis Corral Ya sabes que él es catedrático en historia medieval. Con él lo que vamos a hacer es recorrer siglos pasados. Hoy, por ejemplo, nos vamos a situar en Aragón, con la idea de romper, pues, ciertos mitos. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por trasnochar. Hay que hablar de la corona de Aragón. Yo creo que aquí hay, bueno, pues un montón de historia en torno a esto, que si manipulación, que si mito, que si la historia en sí. En esta obra, que además es tuya, lo que haces es que intentas explicar con rigurosidad todo este tema. ¿Qué fue la corona de Aragón?
Bueno, pues no fue lo que nos han contado. La corona de Aragón fue una unión dinástica en la dinastía de los reyes de Aragón, donde se fueron incorporando una serie de reinos y estados, bien por matrimonio o bien por conquista, y la cabeza de todo ese conglomerado de estados era el rey de Aragón, pero nada que ver con otras denominaciones que de una forma absolutamente tergiversada y manipulada han querido colarnos desde prácticamente el siglo XIX.
O sea que en realidad no fue como nos lo están contando a día de hoy.
No, no fue ninguna confederación, no fue ninguna federación de estados, simplemente el rey de Aragón fue incorporando, ya digo, por conquista, por matrimonio, por otras cuestiones, una serie de territorios, y el rey de Aragón era el soberano de todos esos territorios, que entre ellos eran autónomos, pero no existía ninguna confederación ni nada que se le pareciera.
Claro, aquí te pones a pensar un poco en la historia cuando lo estudiábamos en la EGB. Yo soy de la época de la EGB y me hago un montón de preguntas. Si a día de hoy tenemos que seguir pensando y recordando lo que nos enseñaron. ¿Realmente entonces cuándo y quién fundó la Corona de Aragón?
Bueno, nos han enseñado la historia bastante mal, porque la historia, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ha sido siempre un arma ideológica. Y hombre, el poder ha utilizado esta, y la sigue utilizando, esta arma ideológica en su conveniencia. Y claro, eso suele pasar pues por encargos a libros de textos, de enseñanza secundaria, algo menos, pero también en los libros de enseñanza universitaria. La Corona de Aragón se funda, vamos a llamarlo así, por el matrimonio, el enlace matrimonial entre la reina de Aragón, Petronila, una niñita al cual su padre Ramiro II el monje, la casa con el que entonces tenía 23 años, era conde de Barcelona, y era Ramón Berenguer IV. Esa unión dinástica del conde de Barcelona con la reina de Aragón, Ramiro II, no había tenido más hija que Petronila, constituye el origen de la Corona de Aragón, en el cual, en ese origen, quien aporta la realeza es Aragón a través de la reina Petronila, y quien aporta el condado de Barcelona es Ramón Berenguer IV, porque es el conde de Barcelona. El primer hijo, el hijo mayor, el heredero de este matrimonio será Alfonso II, que será el primero que nazca siendo heredero al Reino de Aragón y a la vez heredero al Condado de Barcelona. Eso ocurrió entre 1150, que es cuando se casa ya, alcanza la mayoridad y se puede casar, después de los esponsales, se puede casar Petronila con Ramón Berenguer IV, y hasta la muerte de Petronila en 1173, y previamente la muerte de Ramón Berenguer IV en 1164. Uh-huh. Eso es la Corona de Aragón.
Eso es realmente la... Claro, pues fíjate, yo te quería preguntar si es correcta la denominación Corona Catalano-Aragonesa, que últimamente, en los últimos años, hemos escuchado, o incluso la Confederación Catalano-Aragonesa, porque a mí entonces me suena que aquí hay una pequeña manipulación, ¿no?
Una gran manipulación. Ese concepto de Confederación Catalano-Aragonesa, quizá de forma no intencionada, pero sí, desde luego, con una desviación historiográfica tremenda, se la inventó Próspero de Bofarull y Máscaró, archivero de la Corona de Aragón, y sobre todo su pariente Antonio de Bofarull, eran parientes, que escribió un libro que, por cierto, ganó unos Juegos Florales en 1870 en Barcelona. Al año siguiente se publicó ese libro, se llama La Confederación Catalano-Aragonesa. Claro, estamos en 1870. En 1870, en toda Europa e incluso en América, se está hablando de confederación de naciones. La Confederación del Rin, por ejemplo, que dará lugar a la Alemania moderna. Se está unificando también Italia. En Estados Unidos están prácticamente acabando ya la guerra de secesión. Está la Confederación de los Estados del Sur frente a la Federación de los Estados del Norte. Bueno, pues Antonio de Bofarull, un poco imbuido por todo ese momento historiográfico, histórico del siglo XIX, escribe ese libro con el nombre de Confederación, y desde entonces esta jerga, que es ahistórica, ha tenido mucho éxito. Luego, claro, fíjate que digo bien, los pan-nacionalistas catalanistas lo que han hecho ha sido utilizar ese nombre, el de Confederación Catalana-Aragonesa o Corona Catalana-Aragonesa, que nunca existió, ya, para reivindicar determinadas cuestiones del presente, haciendo presentismo, que es el gran error del historiador. Pero
desde luego, o sea, es increíble la manipulación que existe y también la confusión, porque entonces nunca vamos a seguir avanzando en la realidad. Siempre cada tendencia política lo que nos va a marcar un poco es su pensamiento y aun a sabiendas de que eso no fue así, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino.
Bueno, es que lo saben perfectamente. Las universidades catalanas saben perfectamente que no hubo ninguna confederación catalana-aragonesa, ni ninguna corona catalana-aragonesa, ni ningunos reyes de Cataluña.
Joder, José Luis, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten que en un foro académico se defienda esa postura?
Mira, Pulpo, intenta tú, si fueras un estudiante de doctorado o de máster en cualquier universidad catalana, que te den una beca de investigación, porque están muy controladas por los pannacionalistas, claro. Intenta que te den una beca de investigación si no vas a corriente, claro, de todo esto, ¿no? Pues no la consigues. Pero esto pasa en muchas partes de España, ¿no? Porque, aunque no nos demos cuenta, de forma muy, 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 muy civilina, se siguen manteniendo el control de la investigación, el control de la historia y el control de la verdad. Y esto es así.
¿Y cuál es tu opinión personal, José Luis? Tú eres un historiador, eres una eminencia en todo esto. ¿Tu corazón que hay como late?
Bueno, mi corazón late como un profesional de la historia. Yo intento, tengo mi ideología, mi posición política faltaría más, pero como historiador yo no puedo hacer que mi ideología política del año 2023 condicione mi visión de la, claro, historia de España del pasado. Que además, insisto, lo hemos dicho alguna vez y lo repito para que quede claro, la historia no justifica el presente,
claro,
pero lo,
claro,
explica. Yo soy republicano o soy monárquico en función de mi criterio actual, no porque España haya sido en un momento republicana, muy pocos años, y casi siempre monárquica. Es decir, lo que tiene que hacer un historiador es ser sensato y coherente, y eso no implica que tengas una ideología determinada. Se puede ser nacionalista, independentista o lo que quieras sin falsificar la historia. Qué bueno. Mi posición personal es utilizar los documentos, utilizar la historia sin ser torticero, sin manipular, sin cambiar el pasado para explicar el presente y sobre todo para condicionar el presente. La Corona de Aragón es lo que fue, la unión de estados, de reinos, de condados, de señoríos, exacto, cuyo primer titular era rey de Aragón. Pero además el rey de Aragón era conde de Barcelona, rey de Mallorca, rey de Valencia, rey de Cerdeña, duque de Otranto, duque de Atenas y de Neopatria. Bueno, tenía muchos títulos, pero esto es así. Claro, que nos intenten colar unos reyes de Cataluña, por cierto, claro, con un complejo extraño de inferioridad, porque Cataluña nunca fue un reino. Ni en la Edad Media ni nunca. Fueron una serie de condados que en el siglo XV constituyeron una especie de unidad bajo las costumbres y los fueros de Barcelona, que será Cataluña. Pero jamás existió una monarquía catalana. Jamás. Claro.
José Luis, ¿cómo se puede sentir un oyente que nos esté escuchando ahora mismo, un ponedor, que sea, pues que sea maño o que sea catalán y que le hayan dicho, joder, pues a mí me habían contado otra historia?
Bueno, pues se tiene que sentir que está escuchando, insisto, me pueden creer o no, pero a un, claro, profesional que intenta llevar la verdad del pasado, por lo menos mi verdad, sin manipular, sin alterar, sin tergiversar y sobre todo sin condicionar la visión del pasado desde un presente determinado, que es lo que se ha hecho casi siempre. Y esto es lo que yo pretendo. Quien esté en disonancia con lo que yo digo, lo tiene muy fácil, que vaya a los documentos. En ese libro que publiqué en el año 2014, Manipulación, mito e historia, La Corona de Aragón, se encuentran los documentos. Y los documentos mienten mucho, pero los textos son los que son. Uh-huh. Y en ese libro se pueden encontrar los textos. Y si no, que alguien busque en algún sitio a ver si antes de este invento del año 1870 de la Confederación Catalano-Aragonesa, algún cronista, algún escritor, algún historiador o algún documento real habla de los reyes de Cataluña o de la Confederación Catalano-Aragonesa. Jamás.
Jamás, jamás. Es interesantísimo, sobre todo, y cómo lo cuentas, ¿no? Me gusta mucho tu tono, José Luis, porque se nota que lo tienes súper empapado y aquí vamos a aprender un montón y vamos a recordar un montón de cosas que en su momento las estudiamos y nos llamaron muchísimo la atención, pero que nos viene muy bien que se nos refresque la memoria de la historia, que es súper importante. Todo esto que estamos hablando, José Luis, ¿hasta cuándo duró? Y sobre todo, ¿por qué se suprimió? Porque claro, ahí fueron procediendo diferentes cambios que nos han llevado hasta aquí.
Sí. Bueno, evidentemente hay muchos cambios, pero la Corona de Aragón dura como una entidad supranacional, diríamos, de varios estados, de varios reinos, hasta los decretos de Nueva Planta que dictan los Borbones, el primer Borbón, Felipe V, después de ganar la guerra de sucesión, fíjate, a la Corona de España. De esto podemos hablar otro día. No la guerra de secesión, que dicen en algunos lugares, no fue una guerra entre Cataluña y el resto de la monarquía hispánica para separarse, sino que fue una guerra entre dos aspirantes a la monarquía hispánica. Por un lado, Felipe V de Borbón, que por cierto vino con todos los papeles, y por otro lado, el archiduque Carlos de Austria. Ganaron los Borbones y los Borbones implantaron un régimen basado en las leyes, y en esto sí que tienen razón algunos historiadores de la Corona de Aragón, ¿no? Se implantó el régimen de las leyes de Castilla y desapareció la Corona de Aragón, porque lo que hizo Felipe V, de esto lo haremos otro día, fue imponer las leyes de Castilla y evidentemente acabar con la Corona de Aragón. Por tanto, la desaparición, claro, diríamos definitiva, de esta Corona de Aragón fue en esa guerra de sucesión que duró desde 1701 hasta 1713-14.
Uh-huh. José Luis, ¿en qué momento se inicia un poco el ansia por la independización de Cataluña, de separar un poco los reinos y lo que hemos ido conformando entre todos un gran país, que es España?
Bueno, desde un punto de vista histórico, evidentemente hay reivindicaciones de separarse ya en el siglo XV, pero no de separarse de España, porque España no existía como tal entidad, de separarse incluso, fíjate, de la monarquía del rey de Aragón, de Juan II. En la época de Juan II, en 1460, hay un intento por parte de la Generalitat de Cataluña, que entonces era una oficina de recaudación de impuestos, no lo que es ahora, aunque tomó el nombre histórico, pero no era eso exactamente. Se había fundado en la segunda mitad del siglo XIV para recaudar impuestos y distribuir los impuestos que se recaudaban en lo que hoy es Cataluña. Lo que ocurre es que no están de acuerdo con la política impositiva de Juan II. Juan II es el padre de Fernando el Católico, ¿eh? Bueno, pues es que además es un trastámara, es un castellano, pero sí, bueno, sí, había sí, sido, sí. Era rey de Aragón y de la Corona de Aragón. Y entonces hay una idea de romper la Corona de Aragón, y los catalanes incluso reclaman que sea, fíjate, no reclaman la independencia, pero esto también lo manipulan mucho, reclaman que sea el rey de Francia el que de alguna forma sea el monarca catalán, el conde de Barcelona. Hay una guerra civil, esa guerra civil la gana Juan II y se acaba con esa idea de romper Cataluña, insisto, no con España, que no existía España todavía, sino de romper con la Corona de Aragón y sobre todo con Juan II por la cuestión de impuestos. Luego está esa apuesta en segunda opción, porque la primera fue a favor de los Borbones. Las Cortes, esto no lo cuentan en Cataluña, pero no, las Cortes cuenta. De Barcelona... Las Cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V, igual que lo juraron las Cortes de Aragón. Y luego en 1702, en 1705 rompieron el juramento y se desencadenó la guerra de sucesión a la Corona de España. Fíjate, no fue Cataluña, fue Barcelona y algunas otras ciudades, porque Cervera, esta villa tan preciosa de la provincia de Lérida, mantuvo la fidelidad a Felipe V, y por eso Cervera tiene una universidad, tuvo una universidad, y por eso Cervera, que es una villa leridana, catalana, no rompió con los Borbones, mantuvo la fidelidad a los Borbones y fue recompensada con ese privilegio por parte de Felipe V. Es decir, que no fue una guerra de Cataluña contra los Borbones, no fue una guerra de los catalanes contra la dinastía de Borbón, fue una guerra de la mayoría de las ciudades catalanas contra el Borbón y a favor del archiduque de Austria, pero algunas ciudades catalanas pues estuvieron del lado de los Borbones, como Cervera. Por cierto, Madrid en un primer momento estuvo a favor del archiduque de Austria y en contra del Borbón. Fíjate qué cosas tiene la historia. Ostras. Más curiosas y qué mal nos lo han contado, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Pues José Luis, yo creo que nos espera una temporada de radio apasionante. O sea, contar en este programa con todo un catedrático en historia medieval que nos vas a acompañar cada miércoles es un auténtico privilegio. Y José Luis, que sepas que te vamos a exprimir. Queremos que nos cuentes un montón de la historia de nuestro propio país, ¿eh?
Bueno, yo soy un historiador comprometido conmigo mismo, con la verdad y con la gente de este país, porque creo que va siendo hora de que... Esto parece muy ufano, muy muy soberbio por mi parte, pero bueno, intento hacerlo con la mayor precisión posible y sobre todo porque estoy harto de tanta manipulación, tanta mentira y tanta tergiversación, por cierto, por todas partes, ¿eh? No sí, solamente sí. De un lado, sino de varios lados.
Genial, José Luis. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar de orden y un poco de cuidados, porque nos preguntamos cuántas veces has movido un mueble o una silla en tu casa y te has dado cuenta que has dejado un arañazo tremendo. Seguro que si te das una vuelta por las habitaciones, vas a encontrar que debajo de la silla del escritorio o en el salón hay zonas en las que el parqué está más desgastado. Bueno, pues hoy con nuestra ordenatriz vamos a describir cómo se puede solucionar lo de tener parqué en casa. Que sí, que vale, que tiene muchas comodidades, que es un buen aislante térmico, que se limpia fácilmente, que es duradero, pero claro, requiere una serie de cuidados que hoy vamos a descubrir. No te cuento si hablamos de la tarima, que seguro que te hacen las mismas preguntas que yo, y es cómo se puede generar tantas pelusas. Begoña Pérez, ordenatriz, buenas noches, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de que nos des respuestas, porque el parqué y la tarima es algo. ¿Cuántas casas hay en España con tarima o con parqué? Yo creo que esto le va a venir muy bien a la audiencia.
Sí, 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 porque yo diría que la mayoría queremos este material tan cálido y a la vez tan blando y tan gustoso, ¿no? Que da como, acoge muy bien, da claro. Como hogar.
Claro, 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 por supuesto que sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es ese truco y qué vamos a necesitar?
Sí, pues mira, una nuez. Entonces ahora a lo mejor Anda. Me preguntas, ¿pelada o sin pelar? Pues es pelada, de la que sea, de la que sea, pero la nuez, bueno, el fruto seco tiene aceite en el fondo, unos nutrientes que los ebanistas y los carpinteros saben muy bien, de hecho son los que me enseñaron, porque no sé si sabes que yo antes hacía reformas y decoración. Y claro, siempre hay algo que se estropea, algo que se raya, algo que no sé qué y que hay que arreglar. Y entonces enseguida pues llegaba uno. Esto nada, inmediatamente hay que darle con una nuez. Bueno, claro, todos buscando nueces. El caso es que era pelada, por supuesto, como ya habrás intuido. Y dándole un pelín, pues hace que desaparezca el rayón.
Nos dices también, en estos vídeos que tú cuelgas en tus redes sociales con las que arrasas, nos dices que también se puede utilizar una mezcla de aceite de girasol y de vinagre de vino tinto. ¿Con esta fórmula qué es lo que hacemos? ¿Con esta mezcla qué sucede?
Bueno, hay que mezclarlo muy bien, es decir, tiene que ser agitado, ¿de acuerdo? No porque mezclado. Con esta mezcla, sí, eso es, o sea, no es, es mezclado, pero bien mezclado. Y con esta mezcla le vamos a dar pues ese brillo que necesita y esa nutrición, por hablar en esos términos, que necesita a lo mejor por esa madera, ese rayón, y a la vez el vinagre también limpia un poquito. Entonces, la mezcla bien agitada, como digo, nos puede dejar esa zona, es para zonas muy pequeñitas, por cierto, es muy poquito, o sea, esta mezcla, imagínate que lo tenemos en una botella de agua, ¿no? Y lo hacemos ahí, y pues nada, hacemos el trapo, como que tapamos la boquilla y le damos así varias veces para abajo, agitando y ya. Y esa cantidad es lo que va a necesitar el rayoncillo o esa zona a lo mejor que le falta algo de color o algo así, ¿no?
Claro. Begoña, también nos adviertes que hagamos antes una prueba en un sitio que no se vea mucho. Imagino que esto es porque no todas las maderas son iguales, ¿no? ¿Qué puede pasar si no lo hacemos bien? Porque igual le estamos metiendo la pata y la liamos parda.
Totalmente. Bueno, no, pues lo que hemos visto así entre mi comunidad de seguidores estupendos, pues hay veces que lo que parece madera pues no lo es tanto, entonces pues a lo mejor es una tarima o de otra calidad. Bueno, es que dentro de las maderas hay muchísimas calidades y muchísimas diferencias, entonces lo que le viene bien a una a lo mejor a la otra no. Entonces lo que han visto a lo mejor es, utilizando lo de la nuez en un rayón, lo aplican y de repente chupa por dentro, o sea, no unifica el color, sino que como que chupa ese aceite más y oscurece lo de abajo. Es decir, es una madera distinta a la superficie del siguiente milímetro, ¿no? Que es lo rayado, que es lo que vemos. Con lo cual ahí, bueno, pues si la liamos parda, ahí creo que también lo hemos llegado a solucionar, que si quieres te cuento cómo.
Sí, por favor, porque parece que el truco de toda la vida es pasar una nuez por la superficie. Yo no sé si la gente lo ha probado, si les está funcionando, pero a ti lo que está claro es que está funcionando y lo estás recomendando incluso.
Sí, 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 porque ya digo que es de toda la vida, pero bueno, pero también hay problemas, incluso a poner un problema a otro problema, que es esto que te digo, que parece como de repente una mancha aceitosa, ¿no? Bueno, oleosa, que al final, claro, estamos hablando de aceite y ya digo, ¿no? Esta hidratación así. Bueno, pues si nos pasa eso, que de repente vemos una mancha oleosa, en vez de arreglarlo, lo estropeamos más, en ese momento le damos con un trapito con un poco de vinagre o un poquitín de alcohol, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vinagre, cualquiera que no tenga color, y alcohol también cualquiera, el que tengamos por casa, el de las heridas, el de 70, el de 90, me da lo mismo, ¿de acuerdo? Pero vamos a actuar ahí un poquito como desengrasante. Le damos un pelín de humedad. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con esta humedad? La aprovechamos para cubrir bien con polvos de talco. Y entonces lo dejamos ahí 2-3 días sin tocar y esperemos que eso, que a los 3 días ya quitamos los polvos de talco y ha desaparecido esa mancha grasienta.
Impresionante, es que estoy alucinando, Begoña, qué cosas más maravillosas, porque claro, estas cosas nos pasan a muchas personas. Hoy en día, por ejemplo, sí, en cualquier droguería o supermercado, es verdad que vamos a encontrar, pues bueno, los limpiadores de suelo que valen tanto para parqué como para baldosín. Seguro que eres capaz de recomendarnos usar alguno en cuestión, alguno en concreto, un todo en uno, o es mejor usar un limpiador de madera para el parqué y un limpiador desinfectante para la cocina y el baño. Es que estos tips nos vienen muy bien a más de uno, porque podemos estar muy, muy despistas con este tipo de cosas. Cuidado ahí, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo que hay veces que o no nos han enseñado bien o a lo mejor ha habido un pelín de engaño, vamos. O bueno, o desconocimiento, más que engaño, me imagino que es desconocimiento, pero bueno, igual te chafo, porque mira, para la madera te diré que yo diría no utilizar, que esto también lo aprendí en mi trabajo, no utilizar ningún limpiador específico. ¿Por qué? Pues porque esto que estamos acostumbrados de las mesas y el parqué, y que son productos oleosos, claro, al principio nos queda muy bien. Esa mesa a lo mejor de la abuela, oscura, preciosa, valiosísima, le dabas ahí un poquito de ese limpiador y quedaba brillante y decías, bueno, esto es maravilloso, ya esto para siempre. Y es verdad que retrasa la aparición del polvo. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que es una sustancia oleosa y pues de limpiar el polvo todos los días, o día sí, día no, o cuando se limpie, me da lo mismo. Pero bueno, es un día tras día. Imagínate, es una capa tras capa de un producto oleoso. Entonces termina, pues bueno, pues en vez de limpiar, termina tapando suciedad y a lo mejor no limpiando como queremos. O sea que yo aquí recomendaría una buena bayeta de microfibra y un pelín de humedad con agua. Y ya. Y
bueno,
ya.
Pues esto nos viene muy bien. A los ponedores ya sabes que si tienes parqué y ves las típicas rayaduras que por haber movido un mueble o por haber movido mucho la silla del escritorio, pues aquí la ordenatriz, nuestra gran Begoña, lo que ha hecho es que nos ha dado varios trucos. Recuerda que tienes todos estos consejos en su cuenta de Instagram, la ordenatriz, la_ordenatriz. Y si te ha quedado alguna duda, pues de verdad, la puedes escribir por privado, que aunque tenga más de 1 millón de seguidores, ella lo que va a hacer es contestarte. Así que, Begoña, que estoy muy feliz de que estés aquí poniendo las calles con nosotros, que lo sepas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, que vaya muy bien. Un abrazo, cielo.
De acuerdo, un beso, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid Almería. Fútbol Club Barcelona Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, haciendo reflexiones y sobre todo después de leer un montón de cosas, sí que tengo que decirte que la enfermedad del Alzheimer es la demencia más prevalente. Para que te des cuenta de un dato, en España, por ejemplo, supone el 60%, 70% de todas las demencias. Se diagnostica poco y tarde, lo que influye, claro, en la evolución y el pronóstico de la enfermedad y en la calidad de vida de los pacientes y de la familia, que esto también es muy importante. Hay que recalcar lo de la familia. Es que, además, quien primero empieza a notar algo raro en la memoria y en el comportamiento del familiar, hay que tener claro que cuando es sospechoso de la EA y cuando es algo propio de la edad, pues es la propia familia. El no dejarlo pasar es la clave para que la enfermedad al menos retrase su evolución o incluso no avance. Quiero saludar ya a Darío Fernández, ya sabes que es el médico de familia de Poniendo las Calles, es psicólogo clínico, exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y además nos va a situar muy bien en este contexto de esta demencia que hoy es protagonista en Poniendo las Calles, y sobre todo nos va a dar pues las claves para diferenciar cuando es una cosa de la edad o cuando puede tratarse de una EA y que hay que acudir, pero ya mismo, al médico. Doctor Darío, muy buenos días, buenas noches.
Buenas noches.
Es que esto es una situación que se repite en muchas familias, desgraciadamente.
Pues sí, muchísimas familias. Se calcula que en España se repite en unas 700.000 familias y se espera que en el año 2050 pues se doble la cifra. Uh-huh. Esta demencia, que como tú muy bien has dicho, es muy prevalente, es fundamental que se diagnostique pronto, y el principal elemento que tenemos de diagnóstico y poco aprovechado es la familia, porque está confundida, porque muchas veces pues todos estos problemas de la memoria y otros que configuran la enfermedad de Alzheimer pues achacan a la edad, y es un error, y es muy importante que se diagnostique pronto, no solamente por el porvenir, el éxito y el pronóstico del enfermo, sino también por la familia, porque fíjate, el 12% de los cuidadores tienen que abandonar su puesto de trabajo para cuidar al familiar con la enfermedad de Alzheimer. O sea, que dedican un cuidado pues que consume muchísimo tiempo y muchas energías. Llega a producir la figura del cuidador quemado.
Desde luego que sí. Lo que no sabemos, o por lo menos no se sabe a ciencia cierta todavía, ¿cuál es el motivo por el que se produce el Alzheimer, no?
Pues no, a ciencia cierta no lo sabemos. Sabemos que hay algún componente genético, sobre todo en aquellas enfermedades de Alzheimer de diagnóstico precoz, que son aquellas que se producen pues sobre la cincuentena, fíjate. Ya dan síntomas. Pero lo que sí que sabemos es lo que ocurre en el cerebro. No sabemos quién es el culpable, pero sí que sabemos que hay una atrofia de la masa cerebral, sabemos que se forman ahí unas placas en los axones de las neuronas, porque ahí se deposita una proteína que se beta amiloide, y también dentro de las neuronas se producen ahí un depósito de otra proteína que se llama proteína tau, que forma ahí unos ovillos, de tal forma que la sinapsis, que es la conexión de entre una neurona y otra, ahí donde se transmite toda la información, pues se estropea. Sabemos que hay, y eso se puede ver incluso, fíjate, se puede ver incluso si dan la coincidencia que se hace un TAC, o se hace unos biomarcadores, pues pueden detectarse esas lesiones cerebrales hasta 10 y 15 años antes de que aparezcan los problemas de memoria, por lo cual es importantísimo el diagnóstico precoz.
Uh-huh. ¿Qué es lo que le sucede al cerebro de una persona con la enfermedad de Alzheimer? Ya he dicho que se bloquean algunas placas, pero imagino que ese cerebro también tiene que sufrir.
La principal consecuencia de estas placas y de estos ovillos que se forman ahí, que impiden que unas neuronas se conexionen con otras y se transmita la información, pues es la pérdida de memoria. Eso es lo más típico y lo más llamativo. Pero cuidado, primer mensaje para la familia: el Alzheimer no es solamente una pérdida de memoria, sino que hay algo más. Hay sobre todo una dificultad para razonar, para juzgar. Y hay una pérdida de memoria que es sobre todo memoria reciente, memoria de las cosas que le acabamos de decir a nuestro familiar, la hora que es, si ha llamado un familiar, la hora que tiene la cita del médico, y lo olvida, porque esa atrofia cerebral impide que se memoricen los hechos recientes. En cambio, como la memoria del pasado, la memoria emocional de no sé, de cuando nuestro abuelo hizo la mili o cuando nuestra abuela se echó novia de nuestro abuelo, está en el cerebro profundo, en el hipocampo, sí que lo recuerda. Y este es el primer desconcierto que tiene la familia, dice, que llegan a confundir y decirle, pues es que se olvida de lo que quiere, se olvida de lo que le acabo de decir, en cambio se acuerda de cosas de la mili o de cuando se casó.
Y eso sienta muy mal a los familiares.
Y eso, eso es que no lo entienden. Y entonces, como no retienen lo que acaban de decirlo, se repiten 1 y 40 veces y se cabrean y se enfadan los familiares y empiezan ya a quemarse. Entonces, primer mensaje que mandamos para los familiares es que entiendan que fundamentalmente es un problema de la memoria reciente y que no hay que enfadarse con el familiar, que hay que decírselo todas las veces que haga falta, porque para él es como si se lo dijéramos la primera vez.
¿Qué situación, doctor? ¿Qué situación y cuánto sufrimiento para todo el mundo? David Merchant es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Las Navas del Marqués. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si esto se hereda? Porque yo creo que me empieza a pasar algo que ya tuvo mi padre hace años.
Bueno, pues exactamente no se hereda, pero lo que sí que sabemos es que hay unos factores de probabilidad y entre ellos sí que están los antecedentes familiares, ¿eh? Pero por encima de eso está en la edad, ¿eh? Según pasamos de los 65 años, hay más probabilidades de desarrollar Alzheimer. El que lo haya tenido su padre no asegura que lo pueda tener él. Lo que sí que es que, bueno, pues puede estar atento. Que nos escuche lo que vamos a decir a continuación para que diferencie lo que es una pérdida de memoria leve, un deterioro cognitivo leve, un lo que llamamos un olvido senil benigno, que nos ocurrirá a todos, de lo que es un posible Alzheimer, y que para que pueda consultar cuanto antes, si fuera el caso, claro.
Claro, porque doctor, desde la primera visita al médico hasta que realmente se tiene un diagnóstico, ¿cuánto tiempo pasa? Porque se tiene que hacer eterno.
Pues fíjate, aquí empieza el primer problema, y es que se retrasa la consulta del familiar porque se lo achaca a cosas de la edad, ¿no? Claro. Entonces se suele retrasar entre 1 y 2 años, pero es que luego en el diagnóstico, primero que hace el diagnóstico el médico cabecera y pide las pruebas, a lo mejor nos perdemos otro año más, y otros 8 o 9 meses más al mandarlo al especialista, más luego las revisiones pues se tardan bastante. Y fíjate, cada 6 meses la persona que tenga Alzheimer, si no se diagnostica precozmente, si no se interviene, si no se interviene con tratamiento farmacológico y tratamiento también psicológico, de trabajar la memoria. La memoria se trabaja, lo mismo que se trabaja los músculos, lo mismo que se hace ejercicios con pesas, pues se hace ejercicios con la memoria, ¿no? Entonces, eso puede agravarlo. O sea, se diagnostica bastante tarde, ¿eh? Así que el primer mensaje que tenemos que mandar a la familia es que ante un problema de la memoria, pues que consulten y vean si asociado al problema de la memoria va otras cosas, como te había comentado antes, como por ejemplo la pérdida de la capacidad de razonar. Mira, un ejemplo que le pueden hacer muy fácil, pues es, si tiene esa pérdida de memoria, preguntarle que nos explique lo que significa un refrán. Y a una persona que tiene pérdida de memoria por leve, por la edad, pues tú le dices, perro ladrador, poco mordedor, y te lo explica perfectamente. En cambio, la persona con Alzheimer no es capaz de explicarlo. Se enreda ahí diciendo, perro ladrador, poco ladrador, pues qué, pues eso, que perro ladrador, poco ladrador, sí, pero qué quiere decir, pues eso, que perro ladrador, y no le sacas de ahí, ¿eh? Entonces, esa capacidad de razonar, esa capacidad de entender un lenguaje implícito, en lo que no es totalmente directo y explícito, pues eso es muy sospechoso. Al igual que también, pues el que se haya perdido en la calle. Que es distinto que se haya despistado un día a la salida del metro porque era de noche, o en el cine, o al bajarse del autobús y haya tardado un poquito en orientarse, que eso es normal de la edad, a que se haya perdido cuando ha ido a hacer la compra y no recuerde el circuito de vuelta a casa y hayan tenido que traerle la policía.
Tremendo. Yo de esas cosas, doctor, he vivido y he echado una mano a un hombre y a una mujer. A un hombre, por ejemplo, en Estepona, hace 5 o 6 veranos, y a otra mujer en mi casa antigua, en Mirasierra, en Madrid. Y oye, qué agobiados estaban, qué impotencia sentían, porque sabían que habían perdido su propio control de las cosas y eran conscientes y sufrían muchísimo.
Claro, esa es la tragedia del hacerme que, como estas placas que te he comentado, placas seniles y esta disproteína, porque en realidad también es una enfermedad de una proteinopatía, porque se acumula esa proteína dentro ahí de la célula y impide la transmisión de información. Pues hay zonas que están conservadas y sobre todo el cerebro profundo de la emoción. Hay momentos en que la persona es consciente de que está perdiendo facultades y que cada vez es más dependiente. Por eso es muy importante entenderles, comprenderles y sobre todo muy importante encontrar cuáles son las ayudas psicológicas que más efectivas son para recuperar la memoria, recuperar el nombre de esa persona que se acaba de olvidar, recuperar el trayecto de su casa. Pues usted vive cerca de un parque, piense qué parque estaba, cómo se llamaba el parque y tal, ayudarle. Y hay a veces que son las ayudas auditivas, otras son las ayudas visuales, otras hacerles unos dibujos, pero bueno, eso ya el médico y el neurólogo y el psicólogo le hará un programa a la familiar para que le estimule y trabaje esa memoria con esas ayudas que sean más efectivas.
Me estaba yo aquí preguntando, doctor, si todo esto se puede diagnosticar con algún tipo de prueba, una resonancia, un TAC o incluso a lo mejor un análisis de sangre. Algo tiene que haber, ¿no?
Bueno, pues hay pruebas, hay la resonancia, el TAC, donde ya se aprecia una atrofia cerebral, hay unos biomarcadores analizando también el líquido cefalorraquídeo, que hay un exceso de proteínas, y ahí pues esa resonancia magnética que te he comentado, donde se presencian los ovillos y las placas de Alzheimer, pero el diagnóstico exacto y certero, pues se hace con la biopsia ya postmortem. Pero con estas pruebas hay muchísimas probabilidades de que estemos en lo cierto y ponernos a trabajar.
Tremendo lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, pero también está muy bien pues aprovecharnos de esta antena que tenemos para dar a conocer y que la gente, oye, si hay sospechas, pues que acuda a los médicos. ¿Se puede prevenir un Alzheimer, doctor?
Déjame que te dé. Vamos a dar otra estrategia a los familiares, ¿eh?
Bien,
y luego
muy bien.
Te contesto a
vale,
esto.
Claro,
bien,
sí.
Vamos a ver. La familiar que tengo, porque aquí lo importante es que la familia aprenda o tenga un diagnóstico de sospecha lo más precoz posible y vaya al médico para que lo confirme. Entonces, pérdida de memoria, que no recuerda el nombre de las palabras o el nombre de los familiares, y también una pérdida de memoria que se llama memoria pública, que es, por ejemplo, preguntarle, ¿tú te acuerdas cómo se llama, cuál es el nombre del Papa? ¿O cómo se llama el Rey de España? Son unos de una memoria de personajes públicos que conoce todo el mundo, y ahí fallan, Y también el preguntarle simplemente, pues, ¿en qué estación del año estamos? Y, o sea, la desorientación temporoespacial en no saber si estamos en primavera, verano, otoño, que es un conocimiento aprendido y que nos orienta el día de la semana. El día de la semana, el no saberlo puede ser muy sospechoso. En cambio, una persona que por la, todos por la edad, pues hay algún día que digo, no sé si hoy es martes o miércoles, pero empieza a razonar la persona y lo deduce, porque decía, no, es lunes porque ayer fue domingo y estuvimos comiendo en casa de nuestro hijo. Entonces,
claro.
Esa capacidad de recuperar la palabra, el olvido, es muy típico de los olvidos seniles benignos de la edad. En cambio, en el Alzheimer, estas estrategias de recuperación no le funcionan, no recurre a ellas. Lo mismo también que hay unos olvidos en colocar las cosas. Han perdido los objetos y todos perdemos objetos en casa, pero los colocamos en sitios, pues, lógicos, ¿no? Uh-huh. En cambio, los olvidos de objetos en el Alzheimer es muy típico que los dejen en sitios totalmente impropios. Por ejemplo, pues una señora pues olvide los pendientes y los meta en el pastillero.
Claro.
Pues eso es impropio, ¿no? Tú te los puedes dejar encima de la mesa, en el comedor o en la mesita de noche, pero en esos lugares impropios, pues eso, esas colocaciones impropias es muy típico o sospechoso y habría que estudiarlo,
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando con el doctor Darío. Más que nada porque el doctor Darío, estamos hablando que es un médico de familia, Darío Fernández, que es un médico de familia, que es psicólogo clínico, es un ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo una eminencia. Y doctor, yo insisto, si se puede prevenir o no, porque estamos hablando de una cosa que nos preocupa y mucho a todos.
Bueno, mira, hay lo que se llama la reserva cognitiva, que es la reserva de inteligencia, de pensamiento, de memorización, de todas aquellas habilidades del aprendizaje, la precisión, la atención, la concentración, que si lo hemos trabajado durante toda nuestra vida, pues bueno, eso es un seguro, no para prevenir la enfermedad, pero sí para retenerla, hacer que avance más despacio. Al igual que también pues llevar una dieta sana donde haya pues alimentos que lleven omega 3, omega 6, que tengan abundantes proteínas, que sea variada, bueno, lo que es una dieta mediterránea. Y también una actividad física, o sea, llevando una vida con una actividad física apropiada y con una dieta variada y mediterránea, pues podemos hacer bastantes cosas para la prevención. También, mira, pero hay ahora, según los últimos estudios, dos cosas muy importantes y muy llamativas. Fíjate, que son unos signos que pueden anunciar, quiero dejar esto claro, que no se alarme la gente, que pueden anunciar un futuro Alzheimer. Y es los problemas intestinales, porque ya hoy día se habla de que del aparato digestivo, el intestino, es nuestro segundo cerebro. Tiene más neuronas y más terminaciones nerviosas que el resto del sistema nervioso. Bien, pues algunas alteraciones ahí en esas terminaciones nerviosas del cerebro pueden predecir ese futuro Alzheimer. Por ejemplo, alteraciones en el estreñimiento, se ha visto, lo mismo que también el estreñimiento es predictor de la enfermedad del Parkinson, lo cual no quiere decir que todos los estreñimientos terminen en Parkinson o en Alzheimer, pues es sospechoso. Y luego también hay otro, y en esto es que hace poco he visto yo en la consulta un caso, una alteración en la fase REM del sueño, que tienen problemas de conducta en el sueño, y es que, por ejemplo, pues dan voces, gritan, sacuden las piernas, pegan a la mujer o al que estaba el compañero de la cama, o hacen cosas extrañas, chillan, pues eso también es un se ha demostrado que las personas que tienen ya el diagnóstico de Alzheimer, haciendo una historia retrospectiva, tenían esa patología. Entonces un poco las investigaciones van pues por una predicción de, porque esta enfermedad tiene mucha comorbilidad, por ejemplo es más frecuente en personas diabéticas, hipertensas. Entonces las investigaciones van por un diagnóstico precoz, pero no solamente por problemas de la memoria, porque cuando aparece el problema de memoria ya tiene más de 60 años, entonces la investigación moderna va un poco por ahí, por la biología molecular y por estos síntomas precoces alejados un poco del cerebro.
Doctor, ¿podría influir la dieta que llevamos pues en nuestro día a día?
Sí, sí, porque como te he dicho, esta enfermedad tiene mucha comorbilidad. Entonces, una dieta rica en grasas, una dieta en alimentos que no sean naturales, favorece la obesidad, favorece, descompensa la diabetes, descompensa la hipertensión. Así que indirectamente seguro que sí que influye en el Alzheimer, ¿eh?
Vale, bueno, perfecto, y me parece muy bien. Doctor, otra cosa que me llama mucho la atención, ¿qué es eso de la reserva cognitiva? Porque hoy en día se habla del intestino como un segundo cerebro y ahí tiene que haber también una acumulación de información que nos puede salvar, ¿no?
Sí, pues mira, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, los crucigramas que hemos hecho, la sopa de letras, todas aquellas actividades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en la que hemos puesto en práctica nuestra memoria y nuestra inteligencia, pues eso eso es lo que se llama la reserva cognitiva, que te reserva, que tienes ahí como acumulado un pool de ahí de inteligencia y de actividad mental, que como se va a perder y se va a atrofiar el cerebro en el ACM, pues va a ser algo fundamental para retrasar su evolución. Lo mismo que una buena reserva ósea, porque una persona ha tomado calcio, ha tomado su vitamina durante su edad, su vida, pues cuando llega la osteoporosis esos huesos están más fuertes. Entonces es una reserva, como si dijéramos una reserva intelectual, si hemos hecho y practicado actividades intelectuales, la lectura, la escritura, los crucigramas, jugar al ajedrez, todas estas actividades, o también jugar al dominó, jugar también a todos los juegos de cartas, pues todo esto, el haber estimulado el cerebro, cuanto más se le ha estimulado, más reserva cognitiva nos disponemos cuando llegamos a esa edad en que pueda aparecer el Alzheimer.
Los ponedores escuchan este programa, doctor, muchos porque son insomnes, gente que no concilia bien el sueño, que no se lleva bien con eso de meterse en la cama y poder dormir a pierna suelta. La audiencia me está diciendo, Pulpo, ¿hay alguna relación entre el insomnio con la enfermedad del Alzheimer?
Propiamente con el insomnio no, sí con alteraciones de la conducta en alguna de las fases del sueño, que puede aparecer, como te he comentado, con esa hiperactividad. Hay personas que dan voces cuando están dormidas, o cuando agitan las piernas y se levantan de la cama, o el sonambulismo, o cuando hacen actividades raras mientras están dormidos, pues eso, esas alteraciones en esa fase, eso sí, pero el insomnio por sí solo, no.
Pues doctor, yo tengo aquí como una especie de juego. Habría que, bueno, pues comentar un poco los síntomas iniciales que nos pueden hacer sospechar que no debemos dejar pasar que nuestro familiar puede tener una enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿qué le parece si hacemos solo una enumeración de esos pasos que seguramente se pueden dar a una persona que está iniciándose en un proceso de Alzheimer?
Sí, pues mira, puede ser que tenga olvidos en las fechas, en eventos importantes, y que necesitan que se lo recuerden y que no hay manera de encontrar esa fecha o ese día en que estaban citados. Eso no es normal. Sí que es normal que se olviden al de alguna cita, de alguna cita de vez en cuando. Eso sí sería normal en la edad. También, por ejemplo, pues el que esa desorientación temporoespacial, que les hace que se pierdan en la calle y que tengan que recurrir a alguien que les ayude a volver a casa. Claro. Eso sí que sería sospechoso. En cambio, si la persona tiene esa desorientación de alguna vez, pero él por sí solo, con una ayuda mínima, llega a reorientarse y a reponerse de ese despiste, eso sí que sería un olvido senil benigno.
Porque, ¿qué sería lo normal para la edad en este tipo de casos?
Pues mira, en la edad, por ejemplo, no es normal que, por ejemplo, la persona no sea capaz de administrar sus cuentas, ¿no? Y llevaba sus cuentas de su casa con el banco y tal, y en los pagos de todos los recibos. Eso no es normal. En cambio, sí que es normal de la edad que a veces se le pase pasar algún recibo. O sea, estos olvidos y estas desorientaciones, cuando son persistentes y sobre todo van a más, esto es muy importante que lo entienda la familia, cuando estos problemas de memoria van a más y se ve que de unos meses a otros, ya te digo, en seis meses se puede ver una evolución espectacular, pues es indicativo de hacerme. En cambio, cuando esos olvidos o estos despistes son esporádicos, es normal. Y también, mira, hay otra cosa muy importante en el Alzheimer, y es el cambio en el estado de ánimo. Y es que cada vez se vuelven más apáticos, más desinteresados, más desmotivados, están con la mirada más perdida. Eso no es normal. Eso habría que llevarlo al médico y habría que estudiarlo. En cambio, el que la persona ya de 70 o 80 años pues se encuentre un poco aburrido, harto de bajar a jugar a la partida de dominó como jugaba siempre, pues eso pues normal. Ah, y con respecto a las partidas, una cosa importante, lo que no es normal es que cuando bajan a jugar la partida los compañeros le echen y que no quieren jugar con él, porque no es que haga trampas, sino que es que el hombre no calcula bien, ¿eh? Entonces es un signo, eso no es normal, eso no es normal. Entonces, sobre todo cuando es la persistencia y el agravar esos síntomas. Y sobre todo decir en mensaje a la familia que nos está escuchando que el Alzheimer no solamente una pérdida de memoria, sino también del pensamiento, del juicio, por ejemplo en la lectura y en la escritura, pues, o en una conversación. No es normal que nuestro familiar no sea capaz de seguir una conversación, y sí que es normal que a veces pues no encuentre una palabra. Por ejemplo, el fenómeno de punta de lengua, que nos quiere decir algo y no se acuerda cómo se llama esa palabra y cómo se llamaba aquel señor y te describe, era gordo, calvo, con gafas, tal, y vivían tal, y todo es correcto, pero no recupera el nombre. Y luego, a la media hora o a las tres horas, pues se acuerda el nombre. Eso es normal. Ese fenómeno de punta de lengua es normal. En cambio, no es normal que no se acuerde del nombre, sobre todo nombres, hay olvidos muy graves, no acordarse del nombre de algún familiar, de un hijo, de un hermano, de un cuñado. Y ahí es indicativo de Alzheimer cuando las ayudas no son efectivas. Le decimos, mira, está la foto. O le decimos, sí, tu familiar este que tenía bigote, que tenía gafas, le damos descripciones, que es el hijo de Antonio, tal, y a pesar de eso no recupera. En cambio, en los olvidos benignos, pues vamos, con el mínimo ayuda lo recupera.
Doctor, qué tristeza de enfermedad, ¿eh?
Pues sí, porque lo más triste es que, claro, hay momentos en que la persona es consciente de su pérdida y sobre todo que cada vez la persona pues va siendo más dependiente, porque llega un momento en que se producen unos olvidos graves, que son los olvidos que os llamamos procedimentales, que es se olvidan de cómo se procede para vestirse, fíjate tú, y se les olvida cómo se viste, ¿eh? En cambio, en otros olvidos, olvidarse de cosas, a una persona por olvido de la edad jamás se olvidará pues cómo se viste. Zanjaba se olvidará de cómo se afeita. Y, por ejemplo, he tenido pacientes que se les olvidaban cómo se duchaban y llegaban a ducharse y se duchaban fuera de la bañera.
Por favor.
Encendían la bañera, se encendían el agua y se echaban el gel fuera. Entonces, estos olvidos procedimentales, si vemos algún familiar que hace alguna cosa de estas, pues rápidamente, pero ya al médico.
Uh-huh. Pues doctor, no le voy a quitar más tiempo. Vaya lección que nos ha dado a toda la gente que hemos estado escuchando atentamente, pues todo lo que nos ha contado, y seguro que, vamos, ya le garantizo yo que más de algún familiar de algún ponedor se va a poner en marcha porque sospecha de algún comportamiento un tanto extraño que algún familiar pues haya puesto en marcha en los últimos meses.
Y ante la mínima duda que consulten. Prueba de memoria, ante la mínima duda que se consulte. Pero los olvidos del acermen son extraños, son raros, son inexplicables y sobre todo van a más. Muchas a veces en un primer momento, cuidado porque el familiar lo niega racionalizándolo, diciendo que es cosa de la edad, que pues anda tú, cuando tengas mi edad ya verás. Unir eso más al miedo que tiene el familiar de que sea Alzheimer, pues cuidado, que hace una actitud de evitación y no es nada bueno. Hay que consultar cuanto antes. Cuanto antes se consulte, mejor el pronóstico y sobre todo más tranquila estará el familiar, pues sabrá qué hay que hacer y sobre todo cómo ayudarle.
Nuestro médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Darío Fernández. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Guad, seminarista de Mallorca.
Nosotros siempre vivíamos con esta convivencia cordial con otras religiones, con otras personas, pero esa persecución empezó en que, como en muchos sitios, pues hay grupos radicales, claro, empezaron con la persecución atacando a las iglesias ahí en Mosul, muchos coches de bomba ahí, atacaron a los sacerdotes, al arzobispo de Mosul, y también pues hubo épocas que mataron a los hombres que estaban ahí, ¿no? Porque en nuestro carnet de identidad se reconocía fácilmente de qué religión. Entonces hubo una época en que muchos padres o jóvenes perdieron su vida.